1976, Taxi Driver.
Si quiere ahorrarse dinero, no se acueste con ella. Porque querrá hacerlo todas las noches. Tiene 13 años, pero jamás habrá visto usted una fiera como esa. Puede hacer lo que quiera con ella. Traga lo que le echen. Lo volverá loco en la cama. No sé.
Jodie Foster reconoce que Taxi Driver fue la película que le cambió la vida. Pasó de ser una actriz infantil más, de esa legión de niños rubios que hace anuncios y series Disney, a entrar en el súper selecto club de chavales que participan en auténticas obras de arte, aunque en su caso y en aquella época esta película de Martin Scorsese y su papel de prostituta infantil levantó una avalancha de protestas.
Tú eres aún una chiquilla que debiera estar en tu casa, ir bien vestida, salir con un buen muchacho, estudiar en el instituto, lo que hacen las chicas normales.
Fastidies, qué anticuado.
Jodie Foster tuvo una infancia diferente. Es la pequeña de cuatro hermanos, su padre dejó a su mujer antes de nacer Jodie y la madre sacó adelante a la familia a base de colocar a los niños como actores y modelos publicitarios. Dice Jodie Foster que su madre no la obligó a trabajar.
Si no quieres, no tienes por qué hacerlo.
Pero en el fondo asegura que sentía que actuar era su forma de arrimar el hombro a la causa familiar.
¿Estás loca? ¿No quieres dejar esta vida? ¿Aún no comprendes para qué he venido?
Sí, creo que voy comprendiendo que... que subí a un taxi una noche y ahora has venido para que me vaya contigo. ¿No es eso?
Por aquel viaje en taxi consiguió su primera candidatura al Oscar y piruetas del destino. Ahora, 30 años después, Jodie Foster acaba de contratar a Robert De Niro para su próxima película como directora, que rodará en 2006 y que se va a titular Sugarland, Tierra de Azúcar.
1988. Acusados.
Comprendo cómo se siente. ¿Qué comprende usted que va a comprender cómo me siento? Yo estaba allí con las bragas bajadas, con el coño al aire mirándome todos, y tres tipos me la metían mientras un montón de hombres gritaban y aplaudían.
Hemos dado un salto de 12 años en su vida. Con 26 recién cumplidos, gana su primer Oscar por el personaje más difícil de su carrera. La historia de una mujer violada basada en un caso real, en ese tipo de mujeres que pocas estrellas de Hollywood quieren interpretar.
Usted no quiere defenderme porque soy una ignorante de clase baja.
Yo no he dicho eso.
¿Encerrarán a esos cabrones?
¿Es eso lo que quiere?
Quiero que encierren eternamente a esos hijos de puta.
Dice Jodie Foster que esta película la convirtió realmente en actriz, una actriz demasiado conocida y quizá por ello algo aturdida. De sus 20 años encontramos recortes en la prensa que airean sus disgustos con las drogas.
Y allí encontró medio gramo de coca. No tiene mayor importancia. La mesa era suya, no mía, y la droga también.
¿Y por qué figura en los archivos?
Y yo qué sé, dígamelo usted. Lo único cierto es que mis antecedentes fueron...
¿anulados?
Sí, anulados.
La lección que aprendió de este escándalo fue a refugiarse más que nunca en su intimidad.
¿Ahora vive sola?
Sí.
Jodie Foster no comenta jamás ningún detalle de su vida privada y siempre ha marcado con una raya muy clara dónde empieza y dónde termina su profesión.
1991. El silencio de los corderos.
¿Por qué, según usted, les arranca la piel, agente Starling? Sorpréndame con su perspicacia.
Eso le excita. Los homicidas sistemáticos guardan trofeos de sus víctimas.
Yo no.
Llegamos a la cumbre de su carrera. Todos los esfuerzos han dado sus frutos gracias a un papel que previamente había rechazado Michelle Pfeiffer y Meg Ryan. Jodie Foster ganó su segundo Oscar antes de cumplir los 30.
Sus instructores dicen que va usted muy bien. Entre los primeros de su curso.
Eso espero. Todavía no nos han dado ninguna nota.
La recuerdo de mi seminario en la universidad. ¿Le puse un 10?
Un 9, señor.
Había tenido la cordura de alejarse unos años del cine y estudió literatura en Yale, donde sacó las notas más altas. Pero no se crean que todo fue un camino de rosas. A ella también le tocó un psicópata real.
Los homicidas sistemáticos suelen matar a los de su propia raza. Tiene unos 30 o 40 años. Combina una gran fuerza física con el autodominio de un hombre maduro, cauto, preciso.
10 años antes, cuando estaba estudiando en la universidad, recibió la noticia de que un admirador suyo, llamado John Hinckley, había disparado al presidente Reagan para atraer la atención de su actriz favorita.
Es que no sé cómo tomármelo.
No tiene por qué tomárselo de ninguna manera. Lecter lo ha hecho para divertirse.
1992. El pequeño Tate.
Fred Tate, 7 años. Va a segundo en la escuela primaria Eisenhower. Escribe poesía, pinta óleos y acuarelas. Toca el piano a nivel de concurso.
Nada más terminar El silencio de los corderos, Foster se lanzó al mayor reto de su vida.
Me gustaría dirigir más, pero mis películas son muy personales y requieren mucho tiempo para hacerlas. No solo por el guión, sino también por la financiación. Sé que voy a hacer más películas como actriz que como director.
Por el momento lleva dos películas como directora, El pequeño Tate y A casa por vacaciones. Las dos son películas intimistas y con rasgos autobiográficos, como los conflictos familiares, el talento precoz o la ausencia de figura paterna.
La gente siempre me pregunta quién es mi papá. Didi dice que yo no tengo papá. Dice que soy la Inmaculada Concepción.
Por cierto, que la identidad del padre de sus dos hijos también es un misterio sin resolver y que Jodie Foster no piensa desvelar.
2002, la habitación del pánico.
Es un cuarto antipánico.
¿Qué?
Un refugio, como las torres del homenaje en la Edad Media.
He leído sobre ellas.
Están de moda en las construcciones y alto standing. Toda prudencia ante los allanamientos de morada es poca.
Esto es...
Desde mediados de los 90, Jodie Foster se ha dedicado en cuerpo y alma a su vida familiar. En 10 años, del 94 al 2004, ha hecho solo 6 películas y, como ya les contábamos en plan de vuelo, está claro que a Foster, pues bueno, pues le encanta. Tiene debilidad por la tensión.
¿Qué ocurre? Hay personas en la casa.
La habitación del pánico fue como un tiro en la taquilla y además el rodaje estuvo lleno de emociones porque ella se quedó embarazada de su segundo hijo.
¿Estás bien?
Sí.
Poco espacio.
Estoy bien.
Pues sí, poco espacio. La camiseta negra de tirantes que lleva durante toda la película fue una pesadilla para el director David Fincher, que ya no sabía qué ángulo enfocar para esquivar la barriga de la actriz.
Todo esto me da repelús.
Pero el repelús se le pasó pronto al recibir, como siempre, buenas críticas de la prensa y un cheque descomunal que le garantiza seguir haciendo cine cuando quiera y luego retirarse discretamente a sus mansiones.
What I do for a living,
me gano la vida, mi trabajo real, el trabajo que siempre... Siempre he amado es actuar y hacer películas. Todo lo demás, es decir, las entrevistas y la promoción, son imposiciones. Ser una persona pública no es mi trabajo.